Bienvenidos a Scoraiser Live, el único podcast del deporte amateur de España con toda la actualidad de los deportes de contacto, entrevistas, noticias, novedades y mucho más. Presentado por Clara Rodríguez, Ibau Mesa. Scoraiser Live, por y para los deportistas aficionados del deporte amateur. ¿Empezamos?
Muy buenas tardes, noche o día, como o sea, dependiendo de cómo estemos. Nada, aquí estamos otra semita más. Hoy cogemos el avión, bueno, o el coche, depende de dónde estemos. Nos vamos fuera de España a ver un experimento, a ver cómo sale el idioma, ¿no? La conversación entre español y portugués, ¿no? Y hoy vamos a seguir un poquito con las luchas tradicionales y nos vamos a dirigir a un poquito al sur de donde fuimos la última vez, ¿no? Estuvimos viendo la lucha gallega y ahora nos vamos a dirigir un poquito hacia el norte de Portugal para ver la lucha galofa, que sería la lucha autóctona de Portugal. Y para eso ha venido hoy a acompañarnos Vito Gómez. Carmen, pásalo, venga. Buenas tardes, Vito.
Ah, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Gracias por la invitación y a divulgar un poco de la lucha tradicional portuguesa, que es muy similar también a la lucha tradicional española.
Ajá. Bueno, ahora veremos las diferencias, ¿no? Pero la primera curiosidad que tengo es ¿cuánto tiempo, desde hace cuánto tiempo se conoce la lucha galofa?
Bueno, por lo que se sabe es de los tiempos de los galaicos. Aquí en Chaves había un pueblo que se llamaba los Tamagani. Creo que ya luchaban. Hay gente que dice que los lusitanos también practicaban la lucha gallofa, la lucha tradicional. Pero gallofa, el término en portugués, gallofa significa un juego, una, ¿cómo se dice en castellano? En portugués se dice brincadeira, juego, un estar de broma, bueno, en los pueblos había tradiciones de los, como había los hombres y las mujeres, era muy a 50 años atrás o 100, las mujeres no podrían hacer determinadas actividades, ¿no? Y ese juego era interdito a las mujeres, era solo para los hombres. Uh-huh. Es lo que ha quedado, el juego en sí, pero la parte de lucha que los lusitanos o los tamagani o todos los pueblos que habitaban aquí en Portugal hacían. Era para jugar, era el termo que quedó, gallofa. Imagina, no había televisión, no había nada. ¿Cómo se va a divertir? Bueno, vamos a luchar, a ver quién es el más fuerte. ¿Soy yo? No, eres tú. Bueno, a esos.
Vale. Pero
jugaban el hombre más fuerte de la tribu. No había. Bueno, quizá en ese tiempo había un casquete otro, pero no, la intención era pegar en el adversario y casi como la lucha grecorromana o el judo, colocarlo con la espalda en el suelo. Al quedar con la espalda en el suelo, perdía el combate.
Es un poco diferente. Es un poco diferente a las otras luchas autóctonas que tenemos, que son más de a la primera caída, ¿no?
Sí, hay algunas. Aquí tenía que bater automáticamente, se cae en el suelo, continúa hasta que lo consigas colocar con la espalda en el suelo. Ajá. Porque hay el beach wrestling, que es muy similar también, pero el beach wrestling tú ganas al conseguir los tres puntos, o sea, lo tiras fuera del ring, ¿no? del área de combate, un punto, cae al suelo, un punto, o se cae automáticamente con la espalda en el suelo, son los tres puntos automáticamente. Ahí sí que es algo similar, pero la lucha tradicional portuguesa no, cae al suelo, no ha quedado con la espalda en el suelo, continúa luchando hasta que consiga virarlo y colocarlo con la espalda en el suelo. Ahí termina. Ajá. Pero esas tribus que habitaban en esa época romana, claro que ese era un juego, pero cuando iban a combate utilizaban el palo, el bastón, la espada, el arco, el puñetazo, un puntapié. Era diferente, estaban en lucha. Hoy en día en Portugal aún hay el juego tradicional también, el Jogo do Pau, o Esgrima Lusitana, tiene los dos nombres, pero más conocido tradicionalmente como Juego do Pau. Es un bastón y luchan con el palo. Eso es de los tiempos también que los galaicos tenían el bastón y, como estaba diciendo, el tiempo de los lusitanos, los lusitanos, el jefe de los lusitanos era conocido como el jefe de los pastores, porque tenían ganado, andaban con bastón, pero el bastón era una arma, no era solamente para adorno. O sea, en la lucha tradicional portuguesa tenía la parte de combate. Ajá. Y la parte de diversión. La parte que yo recuperé, que estaba perdida un poco en el tiempo, que solo había unos pueblos que la hacían como formato de preservar un poco la cultura, una demostración u otra, era la parte de la lucha gallofa, era hecha ¿cómo se llama en castellano? Perdóname.
En los graneros, ¿no?
En Portugal se pone paja.
Sí, en la paja, dice, en la paja.
Eso. Porque tenían los animales, nosotros ahora, como ves aquí, atrás tenemos el tatami, la lona, una parte deportiva. Pero nosotros ya hemos organizado la parte deportiva, que pueden practicar niños, mujeres, adultos, todas las edades. Pero he hablado con el presidente de la federación y he dicho, bueno, tenemos que recuperar también la parte tradicional, no solamente de nombre. Entonces, hacer lo que se hacía a 50 años atrás. Claro que con más seguridad. Antes lo hacían donde estaban los animales porque tenían la paja, era la parte más, no había los animales, y luchaban donde estaban los animales, quitaban los animales y luchaban donde tenían la paja.
Sí, entonces en el establo, por decirlo, en el establo donde se reunían y jugaban.
Era el de establo, o entonces hacía, era más en los establos, pero había personas que dicen a veces en un descampado, iban con el animal para un descampado y luchaban un poco también, pero tradicionalmente era más en el establo. Ajá. Pero sí. Hoy en día, haciendo una competición, hacemosla, imagínate, en esta sala ya llenamos toda de paja y claro, tiene los tatamis por debajo. No ponemos así mucha, ponemos quizá dos o tres fardos y da la ilusión óptica, la parte bonita de la paja, luchar encima de la paja para quedar algo de tradicional. Claro que antiguamente por bajo de la paja era piedras
o fue lo que fuera.
Sí. Nosotros hemos hecho competiciones y hemos hecho la paja, era solamente una parte demostrativa para quedar bonito, así decir. Pero claro, para que no se perca la parte antigua, lo que era a unos 50 o 100 años atrás, luchar en un establo encima de la paja.
Sí. Yo por relacionar un poco, la parte lúdica, la parte de gallofa, se parece un poco al ring en suizo, ¿no? que también lo hacen allí en el campo con la paja.
Un nombre que ahora no me acuerdo, que es así, pero ellos no es en la paja, es en el, ¿cómo se llama? Serrín.
Serrín.
Pero es muy porque creo que estas luchas tradicionales son muy muy similares unas con otras, porque vienen de los pueblos celtas y los pueblos que habitaron gran parte de la por eso que una lucha, la lucha gallega, la loita, se llama loita porque en portugués es luta. No, nosotros antiguamente aquí donde yo habito, Chávez, en la parte de que se llama Tutamga y Barroso, era conocido como luta, igual como nosotros los vecinos gallegos, era igual, ellos le llamaban loita y nosotros luta. Pero en Bragança, que es nordeste transmontano, se llama gallofa. Está más asociado a las tradiciones que hacen cuando es un niño, bueno, que ya está pasando la fase de niño para adulto. Antiguamente, ahora vas a ser un hombre, tienes que luchar. Antes no, ni siquiera podría ver la parte de los hombres luchando. Solo entraban en los establos los hombres, no podría, estaba interdito a las mujeres y a los niños. Cuando hacían el primer combate para decir que es un hombre, ya podía entrar, hacían la lucha y ya estaba invitado a participar en la parte cultural que hacían. Fiestas que era solamente para los hombres, las mujeres en esos tiempos no podrían hacer ni siquiera. Ahí el niño ya pasó a ser hombre y tenía que la lucha en el estado para hacer una transición de niño para hombre.
Claro, entonces no era solo un juego, era como un ritual dentro de la sociedad portuguesa, ¿no? O lusitana en ese caso.
Sí, la parte de nordeste de Trans, hay creo que dos pueblos que aún lo hacen, pero no como ritual, hacen como para demonstrar a quien es el más pequeño, y las mujeres obviamente asistiendo, viendo como, pero aparte mismo como es, no, se perdió un poco. Yo cuando hablé con el presidente de la Federación Portuguesa le he dicho, bueno, entonces si hacemos la parte deportiva como está abierto para los niños, para las encima del tatami, la parte tradicional la vamos a mantener tradicional, ponemos la paja y solo pueden competir hombres, no está interdito a mujeres y está interdito a niños. Solo pueden competir a partir de 18 años. ¿Por qué? Porque antiguamente quien competía en la paja podría ser un chico de 18, como un hombre ya con 30 o 40, podría tener 50 o 60 kilos como 100 kilos. Era un open, era por eso que no podría, a veces decían, ah, pero aquel es mucho más fuerte, tiene 100 kilos o tiene 90. Yo cuando organicé, se ha visto quién es el campeón. Un campeón aquí tenía creo que 70 kilos, era el que pesaba menos y ha ganado a todos, y hasta uno que pesaba más de 100 kilos. Y era maestro de artes marciales. O sea, la parte de ser pesado cuenta. Claro que tienes más fuerza, pero después tienes la parte de la técnica. Tienes que tener un poco de técnica. Y antiguamente en los pueblos, claro, tenía una forma de hablar muy peculiar. No le llamaban técnica. Ah, tú haces una técnica, no. Ese tío es mañoso. El tío es mañoso. Le llamaban de mañoso. Y la maña la maña que hacer es llamada de técnica, y porque no sabía, ¿no? Decían, oh, el tío es mañoso, se mueve bien. Era la, hoy en día es la técnica. Tienes que tener un poco de técnica, la maña, entre comillas, ser un poco para poder ganar a un que tiene más peso, porque a veces 5 kilos y, en una competición ya hace mucha diferencia. Sí. Cuanto más, a veces 15 o 20 kilos, mucho más. Después,
o te sirve para tu favor, ¿no? O te sirve para tu favor para lanzarlo.
Y lo que cuando hemos empezado a practicar y a descubrir un poco nosotros veníamos de otras artes, otra arte marcial. Nosotros cuando estábamos haciendo ya yo propio estoy perdiendo, porque teníamos la parte de querer proyectar. Y cuando me tiro al suelo para proyectar, yo ya he batido la espalda en el suelo. Entonces yo propio me eliminé. Y es lo que ha acontecido en algunas competiciones, porque había atletas que se inscribieron a la competición y venían de jiu-jitsu o de otra arte marcial y venían con la cabeza formatada para aquella competición. Claro. Y al tirarse al suelo para hacerle una llave, se estaban eliminando a ellos propios.
Claro.
Y después quedaban así mirando, pero yo que hago la espalda en el suelo. Y el año que viene ya voy a pensar de otra manera. Es un poco también trabajar el cuerpo y la mente, porque tienes que estar atento, que hay llaves que no puedes hacer. Tienes que estar atento para no bater con la espalda en el suelo. Es un poco de como se está estrategia, tienes que como estás a jugar un poco de ajedrez.
De ajedrez, sí, correcto, correcto. Bueno, y no hay más en Portugal, es la única lucha que queda así de esa época, o originaria.
Por lo que estaba diciendo, por lo que sé, son las únicas, la lucha tradicional portuguesa, la lucha galofa, que es una lucha cuerpo a cuerpo, y la lucha con palo, con el juego del palo, el juego del jogo do pau, o llamado citana, porque es portuguesa también, pero ya tienes un instrumento, es el bastón, el palo, para luchar.
La lucha lusitana puede...
Portuguesas y
sí, perdón.
De esa época son las... Y hay después quien haga lucha medieval con espadas, eso ya es... Bueno, que creo que casi en toda Europa había la lucha medieval con la armadura, con la espada, con las espadas y eso, pero lucha de un pueblo más o menos de esa época, la época ya románica, que era específica de esa parte de Portugal, del norte de Portugal, de los galaicos que habitaban en esta parte de Portugal. Creo que es la lucha gallofa, y después hay la parte que quedó del juego del palo. Vale. Que hay una, porque hay el juego del palo, es también muy la parte de norte, y el maestro que es muy conocido, maestro Nuno Russo, que está en Lisboa, que ha entrenado en Lisboa, después porque hay maestros que volvieron a unos muchos años atrás en Portugal, y él después ha también venido a entrenar con otros maestros. Él tiene una técnica en lugar en el... porque ha mezclado las técnicas portuguesas, y tiene un poco también, por lo que he escuchado, de manejo de cómo se pegaba el sabre en los japoneses. Por eso es una parte más perfecta. Él ha entrenado con los mejores maestros y mezcló toda la enseñanza, y ya es un maestro con alguna edad entrenó con muchos maestros que obviamente la hora, el maestro, el que queda y enseña, por lo que he escuchado, y de, bueno, hay después un poco picardía porque no es bien el la parte del norte de Portugal dice que es de una manera y del sur dice, bueno, ha habido una confusión en el manejo del palo, porque se mezcló varias técnicas de varios maestros a una evolución, pero todo arte marcial evoluye, sí, por eso sí. La esencia, sí. La preservación de la arte se debe mucho a un trabajo de ese maestro también, uno ruso que ha conseguido hasta ahora preservar la lucha del juego de palo.
Y nosotros tenemos aquí en España, tenemos el palo canario. Ay, te escucho. Sí. Tenemos aquí en España el palo canario y la evolución también al palo venezolano, ¿no? Y un poco también la Cali Escrima, que son un poco originarias todo de Egipto, básicamente. ¿Está relacionado con esto o no tiene nada que ver?
Más o menos, ahí estaba, la lucha canaria. Está muy, ahí está, son dos artes marciales diferentes pero están interligadas. La lucha canaria es muy similar a la lucha gallofa. Uh-huh. Y la lucha canaria del palo es muy similar a la lucha portuguesa del juego del palo, o sea, los pueblos que habitaban hacían lo mismo, por eso hacían la misma, en combate utilizaban el palo o la espada, o el arco, el puñetazo, claro que para se divertir no iban a tumbar el adversario y solamente quedas ahí con la espalda en el suelo. Ahí era para una forma de diversión y para ver que yo soy el más fuerte de aquí del grupo. Y se divertían luchando un poco. Y era una forma más de diversión, de ver y medir fuerzas y estar en forma. Obviamente, cuando iban a combate, podían hacer unas determinadas técnicas para proyectar el adversario, pero no iban a dejar al adversario solamente con la espalda en el suelo. Le daban un puñetazo o una llave mortal o algo le harían. Tenían el bastón, estaban con el bastón. Obviamente ha sido muchos años atrás. Después ha habido unas ramificaciones. Claro, cuando se empezó a utilizar las luchas como forma más de diversión, deporte, la lucha, la parte que es la lucha cuerpo a cuerpo es una modalidad, la lucha con el palo es otra. Es lo que aconteció aquí en Portugal. Y en España de certeza que ha sido lo mismo, y principalmente quien utilizaba aquí el juego del el palo era mucho de la gente, era gente que tenía ganado a las aquí se llama feira, feria, en sí. España cuando hay feira también, sí. Bueno, iban con el ganado, podían ser robados, asaltos, andaban siempre con el palo, ¿no? Hacia el palo y para con el animal tocarlo, andar con el animal, pero también como forma de defensa. Venía alguien a robarlo, utilizaban el, aquí se llama cajado, el palo, le llamaban el cajado. Uh-huh. Seguro que era lo mismo. Y después quedó como una forma de arte marcial, una forma de lucha, y por lo menos en Portugal es lo que ha sucedido, porque gran parte de aquí en el norte de Portugal que no usaba la lucha del palo eran gente que tenía animales, claro. Y andaban con el ganado de pueblo en pueblo.
Bueno, ¿y cuál es el futuro de la luta gallofa? No sé si lo he dicho bien. ¿Cuál es el futuro?
Bueno, se va haciendo poco a poco, dándole un poco de visibilidad y no dejar morir una parte de Portugal, que es nuestra cultura, porque a veces se da mucha importancia a un arte marcial coreana, japonesa, chinesa, del oriente o mismo de otra parte, Pancratio, que era la arte de Grecia, de las más antiguas, no es la más antigua, pero la nuestra es portuguesa, no tiene importancia. Y en España es lo mismo. Vamos a hacer un poco lucha olímpica, porque al fin y al cabo la lucha tradicional portuguesa, como la española, es un wrestling. Es un wrestling más antiguo. Tiene otras reglas, claro, no es igual, pero es algo similar y se puede trabajar y no dejar olvidar lo que era la parte de nuestras orígenes, tanto la parte portuguesa como la española, porque en la península ibérica es casi, éramos hermanos y somos prácticamente un país.
Sí,
por eso. Y es una pena, no, las entidades competentes, sea de tanto como en Portugal como en España, de nosotros, o que era una parte de nuestra cultura y de nuestro país.
¿Y está un poco olvidado? ¿Y las administraciones públicas cómo se están portando? Porque aquí en España, con las autóctonas, las autonómicas, ¿sabes? Sí se ayudan un poquito en Valencia, en Galicia, en Asturias. ¿En Portugal cómo está ese tema?
Uy, muy mal. Si no es el propio la asociación o el club a hacer un poco de presión y hacer unos eventos y hacer unas competiciones para que no caiga en el olvido, no se hace nada y cae en el olvido totalmente. Y ahí se pierde todo. Infelizmente es la pura de la realidad. Por eso yo digo que debía haber la parte de las administraciones públicas o mismo las federaciones, tenía un poco más de apoyo, porque lo poco que dan es casi como nada.
Ya. Pero no los ayuntamientos no hacen porque su deporte de su pueblo crezca, por ejemplo, a lo más básico.
Fútbol. Vamos a jugar a pelota. Yo ya una vez en una reunión me he dicho, bueno, visto el equipamiento tradicional o el gi, ponemos otras modalidades. Bueno, ponemos el gi y ponemos las zapatillas y hacemos una competición de fútbol. A veces tenemos una verba para hacernos algo, porque sin zapatillas en los pies, como andamos descalzos, creo que ya son pobres, ya andan descalzos, no necesitan de nada.
Ahí has tocado mi punto débil, Víctor, has tocado mi punto débil.
Problemas, aquí en Chávez ya no me pueden creo que ni ver, porque tú consigues algo a base de persistencia y de ser un alibasta, entre comillas, estás ali, y después te dan una tirita pequeñita, bueno, toma, para estar callado. Pero no se puede hacer nada. Vamos ahora, tenemos unas competiciones, ahora este mes voy al sur de Portugal llevar un atleta a otra competición, pero diferente, eso es MMA. Hay gastos para ir, para venir, para quedar en el hotel y todo. Muchas de las veces sabemos que quien practica el deporte no tiene medios para ir a la competición. Yo he sido atleta y lo veo como años atrás, y para quería ir a un seminario, quería ir a competición, no hay dinero, no vas. Tan simple como eso. Yo empecé casi a ir a seminarios y entrenar con maestros japoneses cuando ya trabajaba. Pagaba, iba, he ido a entrenar a Asturias con Sensei Noeda, que iba a dar seminarios que, y con otros maestros, casé, fui. Pero salía de mi sueldo. ¿Cómo voy a decir a niños o a padres que estamos en crisis, para ir a competir tiene que pagar tanto? Muchas las veces pagan un poco, o si tenemos algún dinero intentamos conseguir, no paga nada. O muchas veces ya he pagado yo el dinero y lo hago gratuitamente, porque ya ha pasado por lo mismo. Sí. El año de, te puedo decir que en el año de 2022 empezamos a ganar porque estuvimos parados 20 y 21, es eso, debido al COVID. En el año 2022 empezamos a entrenar y yo he dicho, bueno, como hay mucha gente que ha estado parada, y para volver a tener confianza y salir de empezar la actividad, año 2022 nadie va a pagar mensualidad, ni inscripción, ni cuota a la federación, ni seguro nada. Alguien ha tenido que soportarlo, ¿no?
Claro, claro.
Claro. El burriquito aquí. Pero se hace por
amor. Por amor.
En el año dicen, pero en este año no ha entrado dinero, ¿cómo han hecho tanta cosa? Yo ya, me están tomando el pelo. Yo estoy diciendo que he soportado todo y el ayuntamiento no ha dado nada, como ya están. Bueno, después lucha y dan. Este año que pasó nos dan una migaja así pequeñita, pero bueno, se continúa luchando y casi suplicando que nos ayuden. Es la realidad aquí de fútbol.
Sí.
Si no es fútbol, no es una modalidad que tenga una pelota, no ellos no, son no los malos.
No es deporte, ¿no? Si no tiene pelota, no es deporte.
O son malos, parten todo, como andan en la lucha. Hay gente que la mentalidad es, quien hace deportes de combate son malos, parten todo, ¿no?
Aquí en mi pueblo, cuando hay partidos de fútbol, viene la policía a llevarse al público. Yo nunca eso jamás en la vista lo he visto en la lucha, ni en la MMA tampoco.
Y lo que a veces, el bullying, quien practica artes marciales no hace bullying. Al revés, que quien sabe no solo utiliza si es para su defensa, no anda batiendo en otro niño porque le apetece solo para mostrar yo soy más fuerte. No es un, es muy difícil que sea un niño que practica artes marciales, porque tiene otra mentalidad de ver la el deporte, no es como agresivo, porque yo voy a jugar con una pelota, es para jugar, estoy con la pelota en el pie, estoy dando un pase y de repente el otro me da un codazo en la cara y voy a partir el nariz o la boca. Eso es violencia.
Correcto.
Entonces voy a jugar al fútbol y le doy un codazo o un puntapié. Si voy a un arte marcial que hay un determinado contacto, obviamente que estoy preparado para el contacto. Si es algo masivo y una competición, van siempre preparados para eso. Pero si yo no estoy preparado para elevar un codazo o un puntapié, eso es agresivo, es lo que he dicho muchas veces. Vosotros veis, el fútbol no es agresivo, es una pelota. Sí, voy a jugar una pelota, elevo un codazo, un puntapié, un rodillazo. y quedo en el suelo allí a ver las estrellas.
Claro.
Bueno, las artes marciales no son así. Hay lucha, claro que sí. Hay un deporte de contacto sin contacto, no es un deporte de lucha, de contacto. Eso no.
¿Cuántas veces has escuchado en lucha a un padre que le diga a un niño, parte la pierna a ese? Y digo ese por no decir una palabrota. Porque en fútbol se escucha todos los días. Bueno, cambiemos el tema.
Pero bueno, ahí acontece nacionalmente, es en Portugal o es en España, es eso. Sí. En el fútbol es mátalo, dale un codazo, y después las cosas que se dicen, bueno, es activo verbalmente como físicamente.
Sí.
Y es un deporte rey. Y en Portugal es como en España, el deporte rey es en 2018, creo que ha sido 2018, si no estoy en falla, he organizado en Portugal una de las etapas, la primera etapa del beach wrestling internacional en Portugal. El que ganó era de Georgia. Él ha dicho, nosotros se ha metido a jugar al balón, aparecen dos o tres o cuatro o cinco. Un estadio para la lucha, sea la lucha que sea beach wrestling, sea grappling, sea pancratio, sea la lucha tradicional, lucha, está lleno, ya llevan en los genes, mi abuelo, mi padre, son generaciones que luchan. Aquí no hay la cosa del deporte de lucha.
Yeah. No, la hubo.
La lucha tradicional estaba, pero se ha desaparecido en la cultura portuguesa y en la gallega también.
Bueno,
muy, muy, muy pequeñita.
Sí. Pues Vito, para ir cerrando ya, porque ya se nos ha pasado media hora volando, ¿eh? Se nos ha pasado el tiempo volando. Para ir cerrando y hablar de cosas más contentas y más alegres, ¿cuántos niños tenéis ya haciendo lota gallofa? Lo diré bien.
Bueno, nosotros estamos federados en la Federación Portuguesa de Luchas Amadoras. Imagínate, hacemos una competición de lucha tradicional, quien está federada puede participar. Imagínate, solo hace en su gimnasio, en su academia, solo hace wrestling, solo hace greco-romana. ¿Cómo estar? Imagínate, hay una competición de lucha tradicional, puede participar. Porque si vamos a ver quién hace la lucha tradicional, muy, muy poco. Es aquí, escuela y más una u otra. O sea, si vamos a ver, serían quizá todos unos máximo 30 alumnos o 40, muy poco. Pero a nivel nacional, si vamos a colocar los que hacen también lucha olímpica o greco-romana, ya se puede hacer un evento mejor y ahí sí ya se puede hacer algo, porque son luchas muy similares.
Sí. Pues muchísimas gracias y la verdad es que te deseo el mayor de los éxitos y que la lucha gallofa se expanda por Portugal y podamos ir a verla pronto. ¿Vale? Porque la verdad es que bueno, ya te quedas con ganas, ¿no? De entrar en el establo y verla, a ver cómo funciona.
A mucho tiempo te voy a intentar hacer un libro para que quede todo. Bueno, para que no se perca totalmente la origen. Y un amigo mío que también él es también trabaja como en una revista online de deporte, le gustó el proyecto y estamos, yo y Pedro Mestre, es el nombre de él, haciendo este proyecto, pero ya está, no está concluido, pero está gran parte hecho, pero no avanza, ya está parado más o menos casi a un año y medio, porque no hay lo que debe haber.
Yeah.
El dinero. Sin dinero no se puede avanzar para un proyecto, para finalizarlo. Y es una cosa que, como te he dicho a poquito, es algo cultural que debe quedar, no es solamente el deporte, pero la cultura. Y es una cosa que debe quedar para de aquí a unos 50, 100 o 200 años. Y van a leer, epa, en Portugal, en España existió esta lucha tradicional. Porque ya nadie va a practicarla, es la realidad, nadie la va a hacer, pero queda un registro para alguien que sepa lo que ha pasado en la península ibérica.
Sí, pues cuenta con Escorícer para promocionar todo lo que necesites, y pues si tienes ese libro, el día que salga me lo dices a mí o a cualquiera de mis compañeros y lo ponemos en las redes y empezamos a darle un poco de vuelta.
Okay. Gracias.
Muchas gracias a ti, encantado. Y perfecto, y ya. Enhorabuena por tu español, porque es perfecto, no hemos tenido ningún tipo de problema. Muchísimas gracias.
Ya estaba, como hablaba el castellano casi a 4 o 5 años, ya estaba aquí con. Ya estaba hablando el portugués.
No, perfecto. Un abrazo grande.
Un gran abrazo y gracias por todo.
Hasta luego.
Escuchar Skoracer Live, un podcast por y para los amantes del deporte de contacto. Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete. Puedes escucharnos en directo, en YouTube en Skoracer.